Pues esta tarde vamos a hacer del libro este que espero que estéis todos haciéndolo. El libro que hemos comprado. No sé si lo tenéis todo. No. Bueno. Hay hermanos que me han dicho que por qué no se aclaran aquí algunos temas. Y bueno, pues el Señor lo quiere así, así se va a hacer. Hay una cosa muy importante que hasta para los sacerdotes, porque como esto, la divina voluntad es algo que tenía el Señor preparado para nosotros en este tiempo, en este final de los tiempos, o sea que esto ni a soñar que nos hubiéramos echado, hubiéramos sabido que esto era para nosotros. Porque esto es el no va más. Esto es lo máximo. Y entonces, me gusta mucho que Tomás Cine siempre va con el catecismo. Porque a esto no le puede rebatir ningún sacerdote, ningún laico entendido puede rebatirle esto. Entonces, yo voy a leer un poquito de lo que viene aquí al principio, que en el 460, el punto 460, que dice que el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. O sea que Jesús se encarnó para hacernos partícipes de su naturaleza divina. Siempre hemos pensado que se ha encarnado para salvarnos. Pero la salvación fue un paréntesis que el Padre tuvo que hacer con su Hijo también. Su Hijo hizo ese trabajo. Para poder llegar a hacernos partícipes de la naturaleza divina. Dice, porque por tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre. Para hacernos comunión con Él y recibir la filiación divina. Esto lo dice San Ireneo, está aquí en el Catecismo. Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios, con minúscula. San Atanasio lo dice. El Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza, para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres, con minúscula también. Porque nosotros, si no haces Dios, si no haces dioses, es por participación. No es porque nosotros tengamos en sí la naturaleza divina, sino porque por participación de Él, porque Él nos la vuelca, nos vuelca su vida, nosotros participamos de esto. Hay dos citas más, que es la 521 y la 475, que, bueno, hay cuatro. Vamos a leer la 759 también, que dice que el Padre Eterno creó el mundo por una decisión libre y misteriosa de su sabiduría y de su bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina, otra vez, a la cual llama a todos los hombres en su Hijo. Dispuso convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia. O sea que el Padre ha dispuesto a su Hijo para que nos haga partícipe de su divinidad dentro de su iglesia. Qué importante es vivir dentro de la iglesia. Bueno, a nosotros esto pues como que ya no es un problema para nosotros. Pero si hemos vivido en un tiempo suelto, suelto. ¿Y qué es su iglesia? Su iglesia es el cuerpo misterioso de Cristo. Cristo es ahora mismo esto es Cristo. En un cuerpo, pues hay muchos miembros y Él es la cabeza. Nosotros somos los miembros. Entonces, nosotros podemos vivir en Él, pero en su iglesia. Dice en San Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2, dice, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. le veremos. No quiere decir que lo veamos con nuestros ojos. Eso sí lo veremos cuando nos muramos, pero ahora mismo podemos verlo a través de su revelación, de lo que Él nos revela. Entonces, cuando estamos leyendo ahora estos escritos, que es el mismo Cristo, es que esto es importante porque este es el gran escalón que cuesta subirlo. El sacerdote le cuesta subir este escalón, nos ha costado a nosotros, a él mucho más, porque piensa que toda la revelación está en los evangelios y en la Biblia, vamos. Pero esto es lo que nos tenía, esto es lo que sigue. Y claro, esto es que le vienen grande. Dice, el Señor le dijo a Luisa Picarreta que iba a hacer tres renovaciones. O sea, que dos había hecho ya y le faltaba la tercera. La primera renovación de la humanidad, que vino y la castigó porque se habían desviado, fue en el diluvio. La segunda renovación fue en la venida de Cristo, que nos dio el perdón para que nosotros viviéramos en gracia de Dios. Y la tercera es por el conocimiento. O sea que es por conocer esta revelación. Hermano, no dudemos de esto. No podemos dudar de esto, hermano. Dudar de esto es dudar de Cristo. Es Cristo quien se los dio. Es un santo el que estuvo ayudando a que esto saliera a la luz. San Aníbal. Es un santo. Entonces, ¿cómo vamos a decir que esto no es de Dios? Dice, por eso dice, será, esta renovación tercera será por medio del conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que esto lo tenemos que tener claro, porque es que si esto no lo tenemos claro, lo que sigue no nos lo creemos. Entonces, tenemos que tener claro esto. Y ahora el Señor me llevaba a esta lección. Porque dice que para entrar en la divina voluntad, esto lo hemos escuchado ya muchas veces, pero como hay hermanitos que no han venido al retiro y todo eso, hay que repetirlo. Y es bueno escucharlo. Para entrar en esta vida nueva, esta vida divina donde Dios y tú estáis hecho uno, y estamos hecho uno, dice que tenemos que hacer una gran tarea. No es nuestra fuerza, una gran tarea. Dice, lo primero es purificarnos de lo exterior y de lo interior. Y esta purificación se llama, que ya lo hemos dicho muchas veces, que Eva también lo dijo el sábado pasado, esta purificación se llama, a ver si lo sabéis, empieza por D y termina por O. Y duele mucho. Cuando no lo quitan, duele mucho. El desapego. Es la purificación. El desapego es una purificación. Y es necesario de despojarnos de todos los apegos. Aquí lo dice bien clarito. Dice, quiero, dice el Señor a Luisa Picarreta, quiero de ti un desapego absoluto de todas las cosas. De todas las cosas, hermano. Dice, tanto que todo lo que es tierra quiero que sea tenido por ti como estiércol y pobredumbre. Y solo mire las cosas del cielo. O sea que el desapego. Claro, de esto hemos hablado muchas veces, pero es que esto lo tenemos que tener muy claro, que esto es Dios que nos lo ha dado, que Él lo quiere y que para esto nos va a venir el desapego. Vamos, nos va a venir. Tendríamos que pasar por aquí. El desapego. Y el segundo es la humildad. Vale. Yo hablaba con una hermana anoche Y le estaba hablando de las dos realidades que hay en esta, en este grupo que hay aquí, comunidad y los que participáis. Hay dos realidades. Una realidad es los que llevamos, no digo los años porque es que ya se nos va a ver el plumero, somos muy viejos ya. Llevamos muchos años practicando las virtudes, practicando el desapego, practicando la mortificación, practicando la sumisión, practicando el abandono, practicando la obediencia, el orden, todo eso. Claro, ¿qué pasa? Que ahora viene la divina voluntad y qué fácil ahora. Claro, pero es que ya estamos adiestrados. Es el perrito que está adiestrado. ¿Eh? Y ahora le dice la dueña, toma, ya puede entrar en toda la casa. Y él sabe hacer las cosas. No se sube en el sofá porque está adiestrado. No hace nada de lo que no debe de hacer. Y esa es la realidad de la comunidad. Ahora, hay otros hermanos que no llevan este caminar y entonces tienen que llegar a lo mismo. Pero ahora el Señor se lo pone muy fácil. Se lo pone facilísimo. Dice, la primera que ahí es donde nos encontramos nosotros, cuando no sabíamos nada de la divina voluntad y lo máximo era practicar las virtudes, lo primero es un esquema llevado a cabo con nuestras propias fuerzas por medio de la virtud. Y ahora lo segundo, que es donde están todos los que no han estado caminando todo este tiempo con nosotros, es una comunicación de Jesús al alma total, la cual logra la misma finalidad. Pero, ¿de qué manera? Porque el desapego es desapego. El desapego es desapego. Lo haga con la virtud o lo haga sin la virtud. El desapego es desapego y duele. ¿Cómo lo hace ahora? Pues solamente hay que aprender una cosa. Amar todos los acontecimientos que ocurren en el día. Amarlo. No soportarlo, sino amarlo. ¿Por qué? Porque el desapego lo lleva el Señor a cabo con situaciones. Porque ¿cómo te va a desapegar de la seguridad del dinero si no pierdes el trabajo? ¿Cómo te va a desapegar del orgullo si no te humilla? O sea que son situaciones que el Señor pone. Entonces esto es importantísimo porque podemos leer los 36 volúmenes, pero luego el primero, como decía Tomasini, no se ha hecho vida. Entonces no sirve de nada. Tiene mucho conocimiento, pero no sirve de nada. El Señor quiere llevarte a esto, al control. Aquí habla, muy interesante esto, cómo la persona que tiene que manifestar la gloria de Dios, que tiene que dar pues un testimonio, tiene que ser una persona que tenga, que hable con autoridad, que sepa lo que está diciendo, que sepa, que tenga la autoridad del Señor. Que sea sabia. Y que no tome en cuenta los sacrificios. O sea, que es una persona que no se canse de trabajar. Que no se canse de trabajar. Que no diga, uff, que otra vez tengo que yo que dar la enseñanza. Otra vez tengo que, no. Que no se canse de trabajar. Que no tome en cuenta los sacrificios, ni las murmuraciones, ni las burlas, y que se domine a sí mismo. Aquí nos quiere llevar el Señor. Porque dice que para Él venía al mundo eligió a una virgen humilde y pobre para traerlo al mundo. Y también nosotros tenemos que ser esa virgen humilde y pobre. Tenemos que ser eso, sencillo, para que el Señor pueda entrar en nosotros, en nuestro corazón. Claro, para eso, para la humildad, hay que humillarse. Y dice que para custodiar a este Jesús que tenemos dentro, hay que ser como San José. Una persona recta. Una persona recta. Y que no diga sí, no. Que tenga siempre su idea clara. Esto, tú recibes al Señor en humildad. Tú custodia a ese Señor que no se te va, porque tú estás como San José, que está con una rectitud de vida. No está apegado. Y para manifestarlo, el Señor tiene que llegar a darnos autoridad, a hacernos sabios en Él. Nos tiene que hacer que no tengamos cuenta los sacrificios, ni las murmuraciones, ni la burla, y que nos dominemos a nosotros mismos. Este es el plan. Pero ¿cómo se hace esto? Porque ahora hemos pasado a otro plano. Ahora nosotros hemos pasado muy a gustomente, porque nos ha facilitado, incluso nos ha facilitado la vida. Pero, como también hablaba con otra hermanita, pues que ella también lo descubrió, dijo, es que esto, estamos en desventaja. Digo, no, está ahí en ventaja. Está ahí en ventaja, porque es que esto no lo podía haber dado el Señor hace 15 años. Y no lo ha dado ahora. Entonces, vosotros, esos 15 años de esfuerzo, no lo habéis tenido. Solamente el Señor lo que quiere es que aceptemos cada acontecimiento sin protestas, sin murmuraciones. Como todo venido del Señor. También se lo dice el Señor Luis Picarreta. Que te dicen, qué bonito eres. Bueno, Señor, vale. Me está echando un piropo, pero yo sé quién soy. Que te dice, no vales nada. Pues nada. Me ha puesto en la realidad. Me ha puesto en la realidad. Porque el Señor lo que quiere es desapegarnos de las cosas. Hay cosas que son exteriores. Como son los bienes. Nos apegamos a los bienes porque nos dan seguridad. Porque como no nos fiamos del Señor, tenemos nuestros bienes porque no nos creemos que el Señor nos provee. Y nos da seguridad. Los bienes, las propiedades, el dinero y los afectos humanos. Esos son los apegos más fuertes que hay. Los afectos humanos son unos apegos muy grandes. Y el Señor no lo quiere. Quiere que nos apeguemos a Él. Porque el único que es Él. Y también, eso es exteriormente, pero interiormente quiere que nos despeguemos de conductas, de costumbres, de hábitos, de orden o desorden, de comodidad, de capricho, de lo que creemos, de lo que entendemos y de lo que nos da la gana. Eso, de eso también nos quiere desapegar. Porque es que si no, no entra la divina voluntad. No entra. Lo dice aquí, no entra. Que podemos tener el conocimiento, pero no entra. No vivimos. No vivimos en ella. Yo pienso que lo mejor que nos podríamos llevar de esta enseñanza es que a partir de ahora no protestemos por nada, ni por nadie. Nada de que nos digan, nada que nos hagan. No juzguemos. Mira esta que no me ha hecho esto, mira el otro que me ha hecho esto, mira que... No, porque estamos apegados a un juicio. Y el juicio es pecado. Entonces Eva hablaba del pecado. porque el Señor nos descubre los apegos, porque en los apegos está el pecado. Ella decía, que escuché la enseñanza, que lo mejor era decir, gracias Señor que lo estoy viendo, gracias, yo me planto ante ti y te digo Señor que no lo quiero, pero de verdad que no lo quiero. Y el Señor va a venir con otro acontecimiento igual, otro acontecimiento igual, para que veas la obra de Dios. Y no lo supera, pues ya otra vez te enterarás de que tienes que superarlo. Solamente decir, Señor, quiero aceptarlo. Porque aquí, bueno, nada más que es Dios. Los demás, nada. Entonces, los desapegos y otra cosa más. La humildad. Dice que la humildad es los cimientos. Él quiere construir un hogar para Él y para ti. Él quiere estar contigo en un hogar, pero ese hogar necesita ser construido y se construye con la humildad. La humildad verdadera es reconocer lo que decía Eva el sábado pasado, que no somos nada. No somos nada, hermano. Nada. Tú puedes decir, claro, como no tengo estudios, no soy nada. No. No somos nada. Si tú has estudiado, es porque el Señor te ha dado inteligencia y has tenido medios para hacerlo. El que no lo ha hecho, pues a lo mejor le ha faltado eso, la inteligencia o los medios. Eso es dado todo. Ha sido todo regalado. No nos podemos vanagloriar de nada propio. Si tú sabes hacer bailar, cantar, ¿lo has querido tú? ¿Tú te lo has formado? No, ha sido un regalo del Señor. Si tú eres un buen médico, un buen abogado, ¿por qué has estudiado? Porque Dios te ha dado la inteligencia y porque te ha dado los medios. Lo bueno no viene de nosotros, porque dice la palabra, bueno solamente es Dios. Y en otro sitio dice, si vosotros siendo malos le dais cosas buenas a vuestros hijos, si vosotros siendo malos, lo dice Jesús, ¿eh? Entonces, porque a veces nos creemos buenos. No has dicho nunca, bueno, yo no soy mala porque tampoco yo lo que hago, yo... Y te has visto buena o bueno. No sé, a mí es que me ha pasado, no sé de vosotros, a lo mejor no ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces que me he creído buena. Entonces, la humildad, desapego y humildad, hermano, que se nos quede, desapego y humildad. Vamos a hacer una canción que el Señor no le impide, no ahora, vamos a decirle que no le impide. Desapego y humildad, porque esto es el principio. Si no está esto, no hay nada. Y para el desapego, pues, lo que hemos dicho, ahora mismo ya no vamos a estar con las virtudes. Ya no vamos a estar, aguántate, y no, tú y tú, cuando eso va y le da una limona al pobre, y tú verás cómo se te quita la verdad, que muchas veces hay pecado que si tú vas y le das una limona a un pobre, pero una limona que te duela el bolsillo, se te quita la gana de pecar. Yo creo que entra tanto más que pensando en los 1.000 euros que le has dado. Y ya se te quita la cara de pecar. Y es así, hermano. Pero no vamos a coger ahora ese camino. Las virtudes van a salir solas. Porque las virtudes van a salir. Claro, si tú, que eres una persona violenta, tiene ahora pues una... ¿cómo se llama la virtud contraria? Ay, la mansedumbre. Y aparece la mansedumbre, ¿qué ha aparecido? Ha aparecido una virtud, pero no ha sido por el esfuerzo tuyo, sino por una decisión tuya de corazón y que el Señor lo ha sabido. Y entonces, en el momento en que te entra ganas de gritar, te vas a acordar, Señor, te pedí esto. Se te quitan las ganas de gritar. Se te quitan las ganas. O cualquier otro pecado. Entonces, yo lo que... os quiero decir, Bueno, hermano, que nos lleváis tanto tiempo caminando, que en esta tarde algo así muy importante que hemos visto es que cada acontecimiento lo está poniendo el Señor para que veamos nuestros pecados, para que le entreguemos nuestros pecados, para que hagamos, como decía Eva, el gozo de decir: Señor, me he reconocido nada. Eso es el primer paso. Yo creo que está claro, para los que no habéis venido a... ¿sí? Bueno, pues vamos a hacer una oración. Bueno, hay aquí una cosita que no quiero que se me olvide. Que dice que cuando Jesús nació, la estrella, esa estrella que salió, como el Nibiru de ahora, ¿no? Pues salió una estrella, y era nueva esa estrella. Y todos veían una estrella muy grande y muy brillante. Y en los profetas hablaba de eso, de que iban a ser una estrella cuando naciera Jesús. Y nació esa estrella. Y todos lo vieron, al menos se sabían hasta la Torá, pero no, como que esta me va a tocar a mí. Me va a tocar a mí. Lo podemos decir ahora también. Me va a tocar a mí. Y solamente estas tres personas que estaban esperando los acontecimientos, lo vieron. Y entonces ellos fueron. Y dice que cuando estuvieron ante Jesús, dice que ellos quedaron extasiados, ¿no? Viendo aquella belleza. Dice que era algo que lo invadió, que es una presencia que te cambia la vida, que te cambia la vida. Entonces ellos le llevaron regalos y le llevaron oro. Y nos lo está diciendo a nosotros: mira, yo estoy naciendo en ti de una manera nueva ahora. Estoy naciendo de una manera ya como haciéndote uno conmigo. Yo ahora mismo quiero unirme a ti. Es un encontrar a Jesús de otra manera, como siempre lo hemos encontrado. Y entonces el Señor nos pide que le llevemos también lo que le llevaron los reyes. Le llevaron oro, que era lo máximo, lo más valioso era el oro. ¿Y qué es lo más valioso para nosotros? Nuestra voluntad. Nuestra voluntad es lo más valioso que tenemos. Porque no es mala la voluntad humana. La voluntad humana nos lleva a la salvación o a la perdición. Entonces, si la usamos para la salvación, es lo que nos lleva a la salvación. Entonces, dice, el oro de su voluntad, el oro de los afectos, el oro de los deseos, de los gustos propios y de todo el interior del hombre. La mirra significaba la muerte de Jesús, porque la mirra era para embalsamarlo. O sea que ya le estaba anunciando que iba a morir. La mirra para nosotros es el estar dispuesto a mortificarnos, a morir a nosotros. Estar dispuesto a morir. Muchas ocasiones. Deja al otro que decida. Deja al otro que decida por ti. Y el tercero es el incienso, que quiere decir que es la oración continua. Una persona que está en oración continua, continuamente está acordándose del Señor: Señor, ay, Jesús va a comer, Jesús va a ducharse, Jesús va a hacer de comer. Eso es una oración continua y eso desprende un aroma, un incienso, es un incienso. Que los demás se dan cuenta y no nos damos cuenta nosotros que estamos oliendo a incienso. Bueno, a incienso, estamos oliendo al amor de Dios. Y también me decía una hermana Es que, claro, lo que yo también he preguntado, porque yo en esto no soy tan avanzado, lo único que es que me he puesto y lo he leído. Pero seguro que vosotros lo hacéis igual. Pues me decía, es que me parece que no hago nada. Claro. Y digo, no haces obras, haces actos. Porque las obras son cosas que hacemos nosotros. Cosas que cuestan trabajo. Y entonces, pues, eso son obras. Pero el Señor ya no quiere obras, quiere actos. El acto de parpadear, el acto de dormir, el acto de comer, el acto de ducharte, el acto de hacer de comer. Eso vale más que todas las obras que se han hecho en el nombre del Señor y para el Señor. Es que esto es una locura. Esto es una locura. La Virgen María hizo más actos que San Francisco, que San... No solo porque era porque era la Virgen, sino porque su vida era en la Divina Voluntad. Entonces, todos los actos los hizo en la Divina Voluntad. Entonces, más que todos los santos. Entonces, y tú dices, ¿y yo en mi casa, en el instituto, en el trabajo? Y eso... Pues esos son los actos que el Señor necesita. Bueno, vamos a una oración. Señor, te damos gracias por habernos dado este tesoro que tenías tú para el final de los tiempos, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos hacerte sitio con ese desapego, Señor, con la humildad. Señor, queremos poner todos los medios que sean, Señor. Queremos aceptar, Señor, todo lo que nos venga al día, Señor, todos los acontecimientos, Señor, que vengan en el día, para que tú nos descubras y nosotros te entreguemos gozosamente nuestros pecados, nuestros defectos. No queremos luchar por aparentar, queremos luchar por descubrir, Señor. Por eso, Señor, te pedimos que queremos todo entrar en tu divina voluntad. Que nos haga humildes, Señor. Bendito sea, Señor.